Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida, no, abajo, me he equivocado, abajo, caída de 2 décimas, 25 puntos. El IBEX abre con este pequeño hueco bajista en los 11.647 puntos, con un movimiento inicial en el que las mayores caídas son las que se están registrando en IAG, de más del 5%. Muy afectada seguramente, pues si suben los precios de los carburantes, entre otras cosas, como los viajes en todo Oriente Próximo. Tenemos caídas más limitadas en el resto del IBEX 35 y un rebote llamativo y muy conectado con la subida del precio del petróleo en Repsol del 1,7%. Enseguida más detalles. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Pues estos índices sí que están abriendo con subidas. Son moderadas, pero ahí están. En el caso del Eurostock 50 del 0,2%, está en 4.966 puntos. El CAC 40 parisino, el FT100 londinense, los dos abren con repuntes del 0,3%. Algo más moderada es la subida en el DAX alemán del 0,15% y la bolsa italiana le pasa lo mismo que a la española. Está abriendo ligeramente a la baja. El MIB retrocede un 0,17%.
Bueno, aquí tenemos el dato esperado de esta mañana en España. Dato de empleo, de paro y de afiliaciones a la Seguridad Social.
Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ofrece esta información.
Pues tenemos una subida del paro en España en el mes de septiembre. Son 3.164 personas más. Aún así, es el menor incremento para este mes desde el año 2007. El número total de parados registrados en España es de algo más de 2,5 millones de personas, casi 2,600,000. Datos de afiliación a la Seguridad Social: sumó 8.800 ocupados en el mes de septiembre gracias a la educación, que compensó una caída en hostelería y comercio tras el final de la temporada de verano, mientras que hemos visto esta subida del paro.
Conoce toda la actualidad del mercado laboral en research.randstad.es.
Luego lo analizamos, recordamos, a las 10 de la mañana con Valentín Bote, director de Randstad Research. Veamos ahora, completemos la información de la apertura de los mercados europeos, observando qué está pasando con los bonos. Hoy en los mercados secundarios de la deuda pública hay caídas de precio, repunte de rendimientos. En el caso del bono español a 10 años sube al 2,85%. Está en Francia en el 2,83-2,84.
Y tenemos a los futuros, a los estadounidenses, ligeramente a la baja. El del S&P 500 cede 9 puntos, es un 0,17%. Está en 5.749. El del Eurostock 50 sube 10 puntos hasta 4.986. Y el del IBEX 35, lo mismo que el contado, está bajando 37 puntos hasta 11.619.
El gran protagonista entre los activos, muy ligado a la tensión y a la escalada bélica en Oriente Medio. El precio del petróleo mantiene la subida, que es superior al 0,5%. Aquí en Londres el Brent en $74.75. Tenemos el West Texas americano en 71, con un dólar que no compensa este repunte. Ahora mismo el euro dólar está en 1,1065. Y nos llama la atención también la corrección en el oro. La onza baja a $2,673. Corrección que también ha sido bastante acusada en el mundo cripto, con la bajada del Bitcoin en algunos momentos hasta los $60,000. Está perdiendo un poco menos, en $61,700 el Bitcoin en este instante, el Ether en 2,486. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del miércoles.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues el mercado abierto con esos focos que acabamos de adelantar y con estos datos de España que muestran cómo el empleo en el mes de septiembre no ha ido del todo bien, a pesar de que hay 8.800 afiliados más en la Seguridad Social, el aumento del paro, en particular en el sector de la hostelería, que es donde más se ha visto con el final de la temporada de verano, pues introdujo un dato negativo. Es verdad que es el más débil en cuanto a la comparación con otros meses de septiembre, pero bueno, es lo que nos está mostrando. Y en términos de sectores económicos, hay un ligero descenso del paro, no obstante, en construcción en 4.800 personas, en agricultura en 1.515, incluso en industria 1.365, pero es que en servicios ha aumentado en 4.300 y sobre todo ha aumentado el desempleo en septiembre en quienes no han trabajado nunca. Hay 6.500 personas más apuntadas en los registros de desempleo. Por comunidades autónomas, el paro baja en 8 comunidades autónomas, particularmente en Canarias, en Cataluña y en el País Vasco, y sube en el resto, sobre todo en Andalucía, en Galicia y en Extremadura. Vamos a enfocarnos ahora, Sandra, en los protagonistas del mercado.
Vamos a centrarnos en esas empresas. Comenzamos en el IBEX 35. Los títulos más castigados son los de IAG, pero respecto a los primeros minutos de cotización, el descenso se ha moderado, era de casi un 5%, ahora el recorte es del 1,6%, y tenemos bajadas también para Inmobiliaria Colonial o para los títulos de Acciona Renovables o de AENA, en torno al 0,8%. Aerolíneas, que en general esta mañana están bajando en toda Europa, entre ellas también, por ejemplo, Air France, con un recorte del 2,4% por esa extensión del conflicto en Europa después de que Irán lanzara misiles balísticos contra Israel y que este último prometiese que iba a reaccionar. Eso ha provocado también subidas en el precio del petróleo, como hemos contado durante toda la mañana, y en el lado de los descensos tenemos a las en el lado de las subidas tenemos a las petroleras como Repsol, por la subida del precio del crudo, Repsol con avances del 1,6%, y los títulos de Total Energies en la Bolsa de París también se sitúa entre los que más están subiendo. Otra de las que avanza en la Bolsa Española es Enagás, un 1,3%. En este caso se beneficia de que Goldman Sachs acaba de iniciar su cobertura con un consejo de mantener y un precio objetivo de 14,5 euros por acción, que está por encima de cómo cotiza ahora mismo Enagás, en 14. Y estamos pendientes también de la cotización de los títulos de BBVA y de Sabadell. BBVA con ligeros descensos del 0,2%, el Sabadell todo lo contrario, pero también con una subida muy moderada que apenas llega al 0,10% después de ese ajuste que ha realizado BBVA sobre su oferta por el Sabadell. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, ¿cómo ha sido ese ajuste y qué significa?
Bueno, pues significa que se ajusta para mantener la valoración que BBVA hace de Sabadell después del pago de dividendos. El dividendo que ha abonado Sabadell en la jornada de ayer y el dividendo que BBVA va a pagar a lo largo de este mes de octubre. ¿Qué supone este ajuste? Bueno, pues que va a haber una parte de la oferta que sí que se va a realizar en efectivo. Los 29 céntimos de euro por acción que BBVA va a abonar a sus accionistas, pues se los va a dar a quienes digan sí, a los accionistas del Sabadell que digan sí a su polémica oferta, al menos polémica desde el punto de vista mediático. Ahora, la nueva oferta consiste en 29 céntimos de euro por acción y se modifica el canje. Ahora, para obtener una acción de BBVA tienes que dar 5,019 acciones de Banco Sabadell. Ya sabéis que antes el canje estaba en 4,83 y como está explicando el propio BBVA, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la finalidad de este ajuste es mantener equivalentes las condiciones económicas de la oferta después de los pagos de dividendos por parte de ambas entidades. Ambas entidades que siguen esperando fumata blanca o fumata negra, lo que diga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que todavía no se ha pronunciado, más allá de que luego el gobierno y el equipo que dirige Carlos Cuerpo pueda poner condiciones a esta boda bursátil.
Gracias, Laura. Vamos a otros índices, a los movimientos más llamativos. Prosus en el Eurostock 50 con subidas del 4,5%. Petroleras, lo mismo que Repsol, Total Energies, Eni, con repuntes que se aproximan al 12%. Descensos para Danone y para Volkswagen. En el CAC 40 parisino tenemos ahora mismo a Orange con bajadas del 1,4%, subidas para las petroleras, como ya hemos mencionado, y en la bolsa alemana son los títulos de Rheinmetall los que mejor se comportan, con una subida del 1,2%. Bolsa italiana, en preapertura comentábamos cómo el fabricante de frenos de gama alta Brembo había iniciado una colocación de títulos de Pirelli, ha vendido un 5,6% del capital, y eso está provocando que los títulos de Brembo suban un 2,5% y los de Pirelli retrocedan un 3,5%, porque además de esta forma se pone fin a esas especulaciones que había en el mercado de una posible fusión entre las dos empresas. Terminamos en la bolsa londinense. Aquí tenemos otro de los protagonistas de la mañana, JD Sport, que a pesar de que ha presentado unos resultados en el primer semestre que han batido previsiones, se muestra convencida de que van a conseguir objetivos anuales. Sus títulos están bajando un 3,8%.
Damos la bienvenida al tiempo de análisis de lo que está ocurriendo en los mercados a don Josep Prats, gestor de Avante Asesores. ¿Cómo estás, Josep? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, un diagnóstico del mercado. ¿Cómo van las cosas teniendo ahí de fondo la escalada bélica en Oriente Próximo?
Sí, la escalada bélica en Oriente Próximo es algo que diría yo que el mercado cuenta con ello, ¿no? Al final es un mal endémico, ya nos hemos acostumbrado desgraciadamente a estas malas noticias y no creo que haya grandes efectos derivados de esto. A corto plazo siempre vemos la misma reacción, subida del petróleo, pero realmente en una perspectiva un poco más larga, el hecho de que haya conflicto bélico en el Oriente Medio no debería incidir de manera radical ni en la producción de petróleo ni en la demanda, ¿no? Por tanto, yo creo que todo este tipo de movimientos a cortos hay que relativizarlos y hay que centrarse en ver qué puede pasar desde el punto de vista del crecimiento económico global de aquí a final de año, ¿no? Si hay algún cambio de expectativas o no sobre esos temas, porque creo que la política de tipos cada vez está siendo más clara y ahora mismo las dudas pues están en qué nivel de crecimiento tendremos.
Josep, BBVA, acabamos de escuchar a Laura cómo nos explicaba ese ajuste que ha realizado en la oferta a los accionistas del Banco Sabadell. ¿Esto cambia de alguna forma el escenario o es un simple ajuste técnico?
Bueno, es una manifestación, digamos, de la creencia de BBVA de que no hace falta mejorar en absoluto la oferta, ¿no? Una opción podría haber sido pues olvidarse de que el dividendo de Sabadell era algo más generoso de lo que algunos pensaban en un primer momento y mantener la relación de canje a pesar de este mayor dividendo, ¿no? Y esto es endurecer un poco su postura negociadora, ¿no? Yo creo que la realidad de este asunto no la sabremos hasta que no veamos si finalmente todos los permisos están concedidos, y esto será más bien entrado el año que viene probablemente, y ahí veremos si realmente la oferta de BBVA es la última o hay una capacidad de mejora. Esto no lo sabremos hasta unos días antes de que se tenga que tomar la decisión.
Bueno, otro de los protagonistas esta mañana es el sector de ropa minorista. Tenemos a JD Sport con bajadas del 4%. Los títulos de Nike ayer en el mercado fuera de hora con descensos del 6%. ¿Cómo ve las perspectivas de estas grandes compañías?
Bueno, aquí tenemos resultados muy discrepantes entre unas y otras compañías, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra propia Inditex, que de manera consistente vemos que crece a dígito medio, dígito alto, y sin embargo vemos algunos competidores que están teniendo retrocesos, ¿no? Yo diría que en general en el sector no podemos coger un patrón único. En promedio el sector no está creciendo de forma distinta a la economía en general, es decir, un crecimiento muy moderado, pero cuando vemos compañía por compañía pues vemos algunos casos de decepción y otros de alegría, ¿no? Yo en este sector diría que nuestra posición como sector es neutra.
Bueno, estaba mirando la cotización esta mañana también de las automovilísticas, que han tenido unos días bastante complicados, y a toda su situación se une ahora esa huelga de estibadores en Estados Unidos, y por delante tenemos esa votación, ¿no?, de la Unión Europea en contra de los aranceles, por los aranceles, quería decir, a los vehículos chinos, los coches eléctricos chinos. BMW en las últimas horas ha pedido a Alemania que vote en contra de esos aranceles. Las automovilísticas, ¿cómo las ves, Josep?
Sí, yo creo que en este tema de las automovilísticas estamos muy centrados en los aranceles para los productos chinos y olvidamos, desde el punto de vista de Europa, que China es nuestro principal mercado y que ahí se produce mucho también de los grandes fabricantes europeos producen en China, ¿no? BMW o Mercedes tienen fábricas en China. Mercedes tiene como principales accionistas a accionistas chinos. Yo creo que todo el ruido que haya a corto plazo, un poco contagiado por las medidas que han tomado en Estados Unidos, se va a ir desvaneciendo. Creo que para el sector lo mejor es el libre mercado y sobre todo para las marcas europeas con un componente mayor valor añadido como puedan ser BMW o Mercedes, el proteccionismo no es bueno.
Pues ahí tenemos algunas de las claves de la mañana examinadas por Josep Prats, gestor de Avante Asesores, ahora mismo en Capital Radio. Gracias, Josep, por compartir la visión y buen día.
Gracias.
El día pues no ha hecho más que empezar en los mercados, pero están pasando muchas más cosas y vamos a tratarlas. Por supuesto, como cada día vamos a ofrecer a nuestros oyentes información de primera calidad y consultorio de bolsa en un cuarto de hora. Lo abrimos con Roberto Moro, analista de Acta Negocios, hoy análisis técnico. Recuerdo que para participar es tan sencillo como enviar una nota de voz al WhatsApp de Capital Radio, es decir, la pregunta grabada con vuestra voz en el 687-050-600.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de la mañana. Hola Maite, buenos días.
Hola Luis Vicente, pues las historias pasan por el último dato de la economía española, el del mercado laboral, con unos datos en la seguridad social que supera los 21,2 millones de afiliados en septiembre, con más de 10 millones de mujeres dadas de alta. Esto gracias al sector de la educación, que ha compensado la caída en hostelería y comercio tras el final de la temporada de verano. Es el menor incremento desde 2007 en el caso de la cifra del paro, que ha subido en 3.164 personas durante este último mes. Se destaca en el caso de la afiliación el incremento del empleo entre los jóvenes y las mujeres con ritmos de aumento superiores a la media. Y el mercado laboral español, lo que hace el gobierno en su nota de prensa es compararlo con cómo evoluciona el de otras economías europeas, y dice que refleja un dinamismo superior al de las grandes economías desde antes de la pandemia, y crece en el caso del español un 9,5% frente al 5,1% de Francia o el 1,7% de Alemania.
Pues ahí tenemos uno de los datos más importantes de la mañana, pero hay más.
La actualidad internacional que llama nuestra atención después de esa lluvia de misiles de Irán contra Israel, esas imágenes que inundan las portadas de los medios de todo el mundo, y el seguimiento minuto a minuto de esa escalada bélica en Oriente Medio, y con la incertidumbre sobre una temida guerra total y las consecuencias que puede haber para el mundo, pero también para la economía. Hemos hablado con Vicente Palacio, con el director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y nos comentaba que el régimen de Irán, cree él, ha cometido un error obligado a dar una respuesta por las circunstancias de los últimos días.
Lo que ha demostrado el ataque, o la respuesta, mejor dicho, digamos, de Teherán, es que la superioridad tecnológica israelí combinada con el apoyo norteamericano pues invalida o neutraliza cualquier tipo de respuesta en este momento iraní. Está evidenciando una cierta debilidad en el plano militar y una cierta desorientación estratégica. En este momento, pues la verdad es que está un poco, podríamos decir que Irán está un poquito, digamos, acorralado en este momento y un poco solo en la región.
Vamos con más titulares. En el mundo, el Partido Popular divide al gobierno con su ofensiva social. Sumar sí acepta debatir las medidas. Los populares han registrado esa proposición de ley de conciliación y abren la guerra para abanderar las medidas de ayudas a la natalidad. También cuenta el mundo que la Complutense cancela el máster de Begoña Gómez por el daño a la imagen de la universidad y el fracaso en el número de alumnos. Y también que el trabajador que destapó las filtraciones de las oposiciones de Radio Televisión Española pidió anonimato por miedo a la represalias de los sindicatos. En el Confidencial, una inspección sorpresa de trabajo certifica que los 17 becarios de Nacho Cano están en regla. Y leemos también en Expansión que Constellation y Pollen Street irrumpen en la puja por Mainstream Payments y competirán así con Zinven. También que el CIADI deniega a España la anulación del laudo de STIC de 30 millones. Y en 5 días, la reactivación de las operaciones duplica los ingresos de la gran banca de inversión. Hasta el mes de septiembre, las 20 mayores entidades facturan 900 millones en 9 meses. Santander, JP Morgan y Deutsche Bank lideran este ranking.
Pues estas son algunas de las historias más importantes a estas horas. ¿Y en las redes sociales algo te ha llamado la atención?
Esos hashtags, ya sabes, de Tercera Guerra Mundial, por los ataques de la pasada noche y sus posibles consecuencias. Esa guerra en la que, como escribe Miquel Ayestarán, todos responden, Luis Vicente, y ninguno ataca. Y luego el cartelito de las cajas de Mercadona, siempre que causa polémica en las redes sociales, anunciando el fin de la rebaja del IVA, motivo de queja y de conversaciones en las cajas del supermercado, y algunos que se preguntan en redes si cuando bajaron se olvidaron de poner el cartelito, si cuando el gobierno bajó el IVA pusieron también el cartelito. Ahí la importancia de los detalles.
Bueno, no se nos olvide quién baja y quién sube el IVA. A cada uno lo suyo, ¿verdad?
Exactamente.
Pues gracias, Maite. Buen miércoles.
Buen miércoles.
Volvamos la mirada a lo que está ocurriendo en los mercados financieros, porque este miércoles nos ha traído de nuevo la incertidumbre geoestratégica con la escalada bélica en Oriente Próximo. Nos acompaña Gustavo Martínez, que es profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, en la lista de mercados. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar contigo, Luis.
Pues un placer. Si miramos los mercados, no parece haber una gran inquietud por lo de Oriente Próximo. ¿Está descontado que esto no va a ir demasiado más allá?
Obvio. Yo creo que además el oro, que es uno de los activos refugios por excelencia, hoy ha abierto con ligeras correcciones, por lo cual la gente se está deshaciendo de protección y volviendo al riesgo, ¿no? Porque precisamente lo acabas de decir tú, ¿no? Se descuenta que la escalada no va a ir a más, que probablemente haya una represalia por parte de Israel y poco más, ¿no? Porque yo creo que el status quo es aplastante, ¿no? A favor de Estados Unidos e Israel en caso de una escalada, ¿no? Así que el mercado, pues, está anticipado de una manera bastante certera lo que cree que va a ser el desenlace, ¿no?
Sin embargo, hay un activo que estamos mirando con mucha atención, el precio del petróleo. Un repunte ayer en algunos casos casi del 5% y se ha quedado casi ahí arriba de la subida.
Sí, además es bueno tener el foco en el petróleo porque como bien sabes, es un componente bastante agudo sobre la inflación y repuntes de inflación ahora mismo que no podemos descartar ni mucho menos, pues volverían otra vez a poner en jaque a los bancos centrales que están en un pleno proceso de bajadas de tipos de interés con yo diría, cierta alegría, ¿no? Y bueno, esto, cualquier tipo de tensión geopolítica, pues puede producir escaladas en el petróleo y bueno, ve a saber dónde termina, ¿no?
Cierto. Pero esta vuelta o mirada hacia el riesgo, tal y como estamos, con los índices donde están, y teniendo en cuenta que pasan muchas más cosas, elecciones en Estados Unidos ahí a la vuelta de la esquina, ya lo tenemos de encima, próximas reuniones de bancos centrales, ¿qué escenario se ve de oportunidades, Gustavo, si observamos de aquí a final del año?
Bueno, yo la oportunidad más clara, Luis Vicente, la veo en las mineras de oro, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí es cierto que es un sector muy especial, ¿no? Y ciertamente estratégico, pero donde yo veo que más divergencias hay entre lo que el precio del metal explica y las cotizaciones de las mineras están dando, pues estamos hablando de que prácticamente el oro ha subido un 40% desde el año 2020 y las mineras no han recogido en absoluto este valor. Si bien es cierto que estaban muy penalizadas por un proceso de inflación que afectaba demasiado a los costes operativos, también deberíamos de ser honestos con que este proceso de desinflación ha amainado un poco y, por tanto, los costes operativos se reducirán aumentando e incrementando los márgenes operativos de las mineras de oro, ¿no? Yo creo que ese es un sector donde hay que tener el foco, si bien este año ya llevan una subida de un 30, un 35%, pero lo normal es que se ajustaran al precio del oro, que no tiene en absoluto visos de corregir el oro, es un momento propicio para tener oro. Yo creo que las mineras deberían de tener un recorrido como mínimo de un 50% más, ¿no? Tanto las mineras senior como las mineras junior. Esto ya en clave de ser muy específicos, pero si nos vamos un poco más a lo general, todo el sector industrial está muy penalizado. Las small caps, como bien sabes, pues han respondido muy negativamente al proceso de inflación que debería darse la vuelta, ¿no? A una reversión a la media, teniendo en cuenta que el proceso de desinflación se ha puesto en marcha. Que esto no significa que hayamos dejado de tener inflación. La inflación está acumulada y el deterioro de los pasivos financieros es muy obvio, ¿no? Y probablemente sigamos conviviendo con ciclos de repuntes de la inflación y esto es lo que descuenta el oro, ¿no? Escenarios de estanflación, ¿no?
Pues gracias por las ideas muy interesantes. Gustavo Martínez, que es profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y analista de mercados. Un saludo, Gustavo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues estamos reconectados con el mercado.
En Fundación Telefónica impulsamos la formación en competencias digitales de las personas mayores para potenciar su autonomía y conectarlas con las oportunidades de la era digital. Descubre Reconectados, nuestro programa gratuito de formación, porque la tecnología no tiene edad. www.fundaciontelefónica.com.
Y ahora estamos ya preparados para abrir en tan solo unos instantes el consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apta Negocios.
Capital, la bolsa y la vida. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. aquí, en Capital Radio. Capital Radio, 103.2. Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.